Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
¿Cómo pasa el tiempo? Hace un mes dábamos la bienvenida a los que descansaban en la segunda quincena de julio. Y ya tenemos que dar la bienvenida a los que se toman unos días en el Ecuador del mes de agosto. Recuerda lo que te he dicho en más de una ocasión. Son tus merecidas vacaciones. Disfrútalas y tómatelo todo con mucha calma. ¿Que no tienes hueco en la playa? Pues te arrimas al vecino y entablas conversación. ¿Que en la piscina los niños te salpican? Pues juegas con ellos a que eres el tiburón y ya verás cómo se alejan. En todo caso, nosotros seguimos aquí dándole contenido a La Noche. Hoy, en nuestra hora negra, recuperamos el expediente del Expreso de Medianoche. Será enseguida, pero antes déjame que te recomiende una lectura para este mes de agosto. El libro Pistorius, la sombra de la verdad, con su autor el británico John Carling, tuvimos la oportunidad de charlar hace unos meses. Una entrevista que comenzábamos saludándolo en Inglaterra. Señor Carling, buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE, edición viernes.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Vamos a hablar de Pistorius, la sombra de la verdad. ¿Estamos ante una novela o ante una biografía?
Bueno, es más bien una biografía, pero que tiene sus elementos de novela negra, digamos, pero bueno, pero todo es verdad, o sea, no hay ninguna ficción, aunque es una historia tan inverosímil que yo creo que tiene que ser real para ser creíble. Si uno pretende escribir esa historia en plan ficción, nadie te lo cree.
Estamos hablando, por la documentación que he leído, nos ofrece este libro la parte más humana de Pistorius, un deportista de élite que, a pesar de no tener piernas, compitió en los Juegos Olímpicos de Londres con 25 años. Pero realmente por lo que se ha convertido en noticia internacional es por la muerte de su novia. Ha sido condenado a 5 años de cárcel por matar a su novia, a la que confundió, dice, con un ladrón que había entrado en casa. Ayúdenos a conocer, señor Carling, a este hombre. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de este chico?
Bueno, sí, mira, antes de contestar te diría que primero que él ya fue bastante famoso, muy famoso, antes de matar a su novia. Él fue como una de las, después de Usain Bolt, la gran figura de los Juegos Olímpicos de Londres. Él nació con una malformación congénita de los pies, los tobillos, y que tuvieron que amputar las piernas con 11 meses. Y después, bueno, logró la increíble hazaña de correr en los Juegos Olímpicos contra los hombres más rápidos del mundo. Esa es la esencia de la historia, pero claro, lo que pretendo en el libro es ir mucho más a fondo. Y antes de que matara a su novia se lo veía como un héroe, después se lo vio como un villano, un monstruo. Y lo que pretendo hacer en el libro es transmitir una imagen de una persona evidentemente muchísimo más compleja y complicada. Y su infancia fue, obviamente, fue dura por no tener piernas, pero por otro lado, su madre, que fue la figura decisiva en su vida, le convenció de una temprana edad que él podía hacer cualquier cosa que se propusiera, que no tenía que considerarse de ninguna manera descapitado, por más que lo fuera. Y efectivamente este niño, bueno, de niño él corría, andaba en bici, jugaba al tenis, incluso jugaba al rugby, por el amor de Dios, ¿no? Y creo que esta fuerza que le transmitió su madre, esta convicción, fue lo que le llevó a esta increíble hazaña, como digo, ¿no?, de correr los Juegos Olímpicos de Londres.
John, una pregunta. Para elaborar este libro, sé que has entrevistado a muchas personas, entre ellas, naturalmente, al propio Pistorius. ¿Cómo fue el encuentro con el protagonista de tu libro? ¿Cómo es en las distancias cortas?
Sí. Bueno, primero, como yo lo conocí después de que matara a su novia, pero como me había dicho mucha gente que lo había entrevistado antes, es una persona muy, muy cortés, muy, muy gentil, muy incluso dulce en su forma de ser, y efectivamente cuando lo conocí así fue, pero hay que agregarle ahí un punto de agonía, de tristeza, de lamentarse totalmente lo que había hecho, y una persona absolutamente hundida. Durante la primera media hora que estuve con él, estaba con su tía y estaba apoyado en el hombro de la tía y parecía más un niño triste de 5 años que un hombre un atleta de 27, ¿no? Pero después de media hora fuimos cogiendo confianza y me invitó a comer a un restaurante y fuimos a un lugar italiano a comer y ahí de repente vi otra persona, fue un joven normal de su edad y no hablamos del asesinato, no era el momento apropiado para hacer esto, pero hablamos de España, por ejemplo, había estado en Barcelona y en Madrid, tenía muy gratos recuerdos de la comida especialmente, y hablamos de fútbol, muchas cosas, pero de repente, en el medio de la conversación, como que su mirada se volvía lejana, y veías que con una especie de sombra que había sobre él, evidentemente, otra vez recordaba lo que le había pasado y que su vida no era tan normal, que esos recuerdos pertenecían, de cierto modo, a otra existencia. Después me llevó a su casa, le estaba viviendo con un tío, tenía una especie de piso dentro de la casa muy grande el tío, y lo que me llamó poderosamente la atención al entrar fue en la pared un gran cuadro con la foto de la chica que había matado, de su novia.
Estamos hablando con John Carling, el autor del libro Pistorius, La sombra de la verdad, al que tú recordarás probablemente por publicaciones como El actor humano, o Rafa, o incluso La sonrisa de Mandela, entre otros libros. Llegado este momento de la conversación, llega la pregunta incómoda, John. ¿Crees que realmente Pistorius mató a su novia pensando que era un intruso que había entrado en casa y le disparó 4 veces, precisamente el día de los enamorados, de forma intencionada? ¿Personalmente qué crees?
Personalmente, yo no tengo opinión. Esta pregunta, como te imaginarás, me la ha hecho mucha gente a lo largo de los últimos 18 meses que llevo con este proyecto, con este libro. Y yo creo que si uno es realmente honesto, tiene que reconocer los límites de lo que uno es capaz de comprender. Y el hecho es que la única persona que sabe lo que pasaba ahí fue Pistorius. No hubo ningún testigo ocular, nada. Y el fiscal no pudo aportar pruebas para demostrar que él había matado a su novia intencionalmente. La verdad es que su historia de que él pensó que había un ladrón escondido ahí detrás de una puerta en el baño de su casa cuesta creerla, pero mientras más entré en su vida, profundicé, más factible se me volvió esa historia. Y al final de cuentas, yo no estoy dispuesto aquí a presentarme como si fuera un dios que todo lo ve y todo lo sabe, y yo creo que nadie, salvo él, sabe con seguridad lo que pasó. Ahora, la juez, en el juicio, creyó su versión, eso sí, de que él se imaginaba que era un ladrón el que estaba detrás de la puerta.
Y a pesar de creer su versión, la sentencia ha condenado a 5 años de cárcel.
Sí, fue, el veredicto fue homicidio involuntario. Para mí, que le podía haber dado un par de años más, y por supuesto que hubo bastante polémica como consecuencia del fallo de la juez, pero así fue.
John Carling, autor del libro Pistorius, La sombra de la verdad. Gracias por atenderme a una hora tan intempestiva, pero bien, teniendo en cuenta que en Inglaterra es una hora menos, un poquito menos de esfuerzo que nos cuesta aquí a los peninsulares. John, gracias por atenderme y mucha suerte con este nuevo libro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La noche.
COPE, estar informado.
Hoy, en La noche de COPE, viajaremos al pavoroso espanto de las cárceles turcas de la década de los 70
del pasado siglo y a la delirante experiencia personal de un joven norteamericano, Billy Hayes, detenido por posesión de droga. Estuvo cautivo durante años en un espacio que se nos antoja lo más parecido a las entrañas del infierno. Lo haremos en dos vagones, el de la película de Alan Parker con guión de Oliver Stone y el de la historia real de este joven con algunas ligeras pero sustanciales variaciones.
Queridos padres, esta es la carta más difícil que jamás he tenido que escribir. Tenía la esperanza de haber podido salir pronto de este lío para que no tuvierais que enteraros. Pero ahora ya no es posible. No sé lo que va a pasar. ¿Qué puedo deciros? ¿Cambiará algo que os diga perdonadme? ¿Os aliviará el dolor, la vergüenza que debéis sentir? Perdonadme, por favor.
Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué paralelismos o coincidencias hay entre la película El Expreso de Medianoche y la historia de Billy Hayes?
Pues, bueno, de un lado está la película, esa película de 1978 de Alan Parker, ganadora de un par de Oscar, a la mejor banda sonora y al mejor guion adaptado de un entonces joven Oliver Stone, posteriormente conocidísimo director, una película muy galardonada con premios importantes internacionales y sobre todo yo creo que una película que deja un recuerdo imborrable en millones de espectadores entre los que me cuento. Y de otro lado pues tenemos un hecho biográfico real sucedido en 1970, la historia de este Billy Hayes, un hombre joven norteamericano que fue detenido por posesión de hachís, un par de kilos de hachís en el aeropuerto de Estambul en Turquía, y que fue sentenciado en segunda instancia a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Lo sustancial, a mi juicio, es que en la realidad y por supuesto en la película, en aquellas cárceles turcas fue sometido a vejaciones sin cuento y dentro de un ambiente sórdido, un ambiente infrahumano, que en la película está perfectamente fotografiado, que logró escapar finalmente a Grecia de una forma inverosímil. En Grecia fue detenido y deportado, pues a las pocas semanas a Estados Unidos. Allí escribió el libro que lleva este título, Expreso de Medianoche, y en el que está basada naturalmente la película. Entre lo real y lo imaginado hay muy escasas diferencias, lo decías tú al principio, pero tiene interés subrayarlas porque el propio Bill Hayes viajó muchos años después a Turquía para pedir públicamente perdón, para pedir excusas por algún que otro exceso narrativo que, como digo, no afecta a lo sustancial, pero que sí que conviene aclarar.
Pues vamos con la historia. La historia, según es narrada en el libro y la película, sin perder de vista la experiencia real del propio Billy Hayes. En 1970, un joven norteamericano, Billy Hayes, es sorprendido en el aeropuerto de Estambul al tratar de abandonar el país con hachís adherido a su cuerpo.
¿Nombre? William Hayes.
William Hayes.
Hayes. ¿Americano?
Eso es.
Sí, americano. De Estados Unidos.
Americano.
¿Nombre? Vaya. William Hayes.
¿Cómo?
Hayes. H-A-Y-E-S.
Por aquella época, el gobierno turco había decidido castigar de manera ejemplar a traficantes. Billy es juzgado por posesión de drogas y condenado a 4 años y 2 meses de cárcel que debería cumplir en una prisión de Estambul.
Papá, lo siento. Ah, por favor.
ya te daremos unos buenos azotes. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarte de aquí. Esto es un traje que te he comprado en Estambul. Para que des buena impresión en el juicio. ¿Te encuentras bien?
Sí.
¿Y mamá? Pues está mal. No ha podido hacer el viaje. Ya la conoces, su Billy.
¿Y qué tal? ¿Cómo están Bob y Ben?
Como siempre, ya los conoces. Los vecinos no lo saben. Les hemos dicho que estás enfermo en un hospital.
Al conocer la noticia, su padre viaja inmediatamente a Turquía y hace multitud de gestiones para conseguir su liberación, especialmente en la embajada norteamericana. Pero se encuentra con un ambiente de extraordinaria crispación política debido a la política internacional del presidente Nixon, que entonces había tensado las relaciones con Turquía. Ante esta situación, la embajada nada puede hacer por el joven norteamericano.
Elegiste un mal momento para irte, Billy. A los guerrilleros les da hora por poner explosivos en los aviones.
Qué estupidez.
Han volado 4 en 4 días. Ya sé que los jóvenes no leéis los periódicos, pero se ha armado un revuelo por la cantidad de heroína que sale de Turquía.
Yo no llevaba heroína.
Mira, la verdad, yo no entiendo. La droga es droga y se acabó, Billy.
Era la primera vez. Yo no soy un traficante, eran solo 2 kilos.
En este momento da igual si son 2 kilos como si son 200. Les hace feliz coger a un extranjero y demostrar que luchan contra el tráfico de drogas.
Aprovecho para decir que en los fondos musicales utilizaremos toda la banda sonora original de la película. Miguel, llegados a este punto, ¿tenemos alguna desconexión con la realidad?
Pues sí, porque básicamente, y se deduce del párrafo que hemos oído, y sobre todo viendo la película, estamos ante un perfil de un joven candoroso, un chico norteamericano, que ha comprado algo de hachís para su consumo personal. La verdad es que no es exactamente así. En aquel momento, Billy Hayes, tenía 23 años, y ya era, por definirlo de alguna manera, un pillo. En el momento más crudo de la guerra de Vietnam, había conseguido que el ejército le considerara inepto para el servicio por problemas psicológicos, algo que sabemos que no era nada sencillo. Había que ser un fabulador y un engañador verdaderamente hábil y prepararlo bien para que te dieran de baja en el ejército en aquel momento. Había logrado fingir aquello como un consumado actor teatral y esto le liberó del servicio militar. Entonces él empezó a viajar, a pasárselo bien, a celebrar que no tenía que ir a las selvas de Vietnam, y llegó a Estambul, donde intentó pasar una cantidad importante, no olvidemos, de hachís, 2 kilos que llevaba adheridos al cuerpo. En la película se reproduce perfectamente, pues con unas cintas adhesivas, esas planchas, todo el mundo las ha visto, pues en las requisas policiales, son como tabletas de chocolate, digamos, del doble o el triple de grosor que tiene una tableta de chocolate. Todo eso pues envuelto muy bien en un plástico, luego en papel de aluminio y, como digo, pues pegadas, adheridas a su cuerpo con cinta, en un control que especialmente yo creo que se señala en lo que acabamos de oír. Era un momento en que había atentados terroristas en los aviones, es decir, que los controles eran exhaustivos. Le descubrieron y le encerraron, eso es rigurosamente cierto, en una cárcel absolutamente infrahumana.
¿No me da una manta? ¿No podría darme una manta? Hace frío. ¿Me da una manta? ¡Manta!
No ahora. Es tarde, mañana. Estarás aquí mañana, creo. Y Yaler. Buenas noches.
¡Quería una manta! ¡Tenía frío!
Ahí comienza la pesadilla para el joven, que deberá adaptarse al ambiente de horrible y pegajosa miseria de la prisión. Le colocan junto a 2 extranjeros, Max y Jimmy, con largas condenas por delante, y todos ellos controlados por otro preso turco, Rifki, infiltrado por el jefe de la prisión, un sádico y pervertido, que abusa de los reclusos.
Yo soy Jimmy Booth.
Y este es Eric. Y apellido sueco, no sé.
Solo Eric.
Él fue quien te curó.
Gracias. Me llamo Billy Hayes. O al menos me llamaba. ¿Quiénes son esos cubanos? ¿Creen?
Son la canalla. Ladrones, violadores, estafadores, asesinos, hacen de todo. No te fíes de ninguno. Se lo cuentan todo a Rifkin, que es el chivato oficial.
Sí, nos conocemos.
Proporciona hachís, mantas, aspirinas, lo que sea por dinero.
Miguel, ¿cómo continúa la historia?
Bueno, pues el padre, viendo que las gestiones con la embajada han llegado a un punto muerto, que por ahí no hay manera de avanzar, contrata a un abogado turco, a Yesil, que conoce, o parece conocer, eso dice, la complejísima burocracia legal del país.
Nedit Yesil, el abogado que pediste.
Hola, Billy.
Encantado, señor Yesil.
Te comprendo perfectamente, pero no te preocupes. Vamos a actuar con rapidez, eligiendo el tribunal y eligiendo el juez. Yo me encargo de todo.
Bueno, como vemos, tampoco era demasiado compleja, en teoría, la burocracia legal del país. Parece, en principio, que ese abogado lo tiene todo controlado. Bueno, básicamente lo que le está transmitiendo es que va a comprar al juez, que va a comprar al tribunal que le juzga, pero no es así, nada más lejos de la realidad. La defensa, en definitiva, va a acabar en un verdadero desastre, al punto de que la Corte Suprema de Ankara, cuando ya le faltan un par de semanas, quiero recordar, muy poco para cumplir esos 4 años a los que ha sido condenada inicialmente, pues en lugar de ratificar esa pena de 4 años, que ya se ha cumplido en 1974, digamos, de manera preventiva, y en el momento, digo, en que está a punto de cumplir la condena, el alto tribunal convierte los 4 años iniciales nada menos que en cadena perpetua, que después le van a permutar por una condena de 30 años, que es prácticamente lo mismo, porque el alto tribunal considera que el delito no es posesión, como inicialmente se había calificado, sino contrabando. Es decir, en lugar de posesión, contrabando, y pasamos de una condena inicial de 4 años a la definitiva emitida por la Corte Suprema de Ankara de 30 años. 5 años después del comienzo del cautiverio, Hayes, al poco tiempo, fue trasladado a la prisión de Imrali, una especie de Alcatraz a la turca, donde era poco menos imposible el huir de allí.
Para los turcos todo es shula bula, que significa esto o aquello, y no le dan más vueltas. Todos los extranjeros son allí, se les considera sucios. También la homosexualidad es allí. Aquí esto es un crimen, pero la mayoría lo hacen en cuanto tienen oportunidad. Hay más de 1000 cosas que son allí. Por ejemplo, puedes apuñalar a alguien o pegarle un tiro por debajo de la cintura, pero no por encima, porque eso es intención de matar. Así que todos se dedican a apuñalar a los demás en el culo. Es lo que llaman la venganza turca. Ya sé que todo esto te sonará a locura, pero es que este lugar es un manicomio.
Billy cae entonces en un estado de profunda depresión al comprender que no podrá salir de aquel infierno que para él suponen las cárceles turcas. Empieza a perder la cabeza y eso le lleva a agredir a Rifki, el preso de confianza del jefe de la prisión, por lo que a continuación es trasladado a la sección psiquiátrica de la cárcel. En 1975, algo ocurre en la vida de Billy Hayes. Su novia Susan llega desde Estados Unidos y lo visita en la prisión, consiguiendo entregarle una suma considerable de dinero, oculto en un álbum de fotos, para que con ello intente la fuga, que para entonces parece la única salida.
Billy, por Dios, ¿qué te han hecho? Tu familia está bien. El senador Buckley ha hecho una apelación especial por ti al Senado. Te han llamado un peón en el juego que se traen entre Nixon y los turcos. Llegan muchas cartas, Billy. Todos piensan en ti.
El joven norteamericano pide entonces hablar con el jefe de la prisión y le ofrece parte del dinero para que lo lleve al hospital penal, donde cree que podrá intentar la evasión. Pero su plan no sale como tenía previsto. Miguel, ¿qué es lo que pasa?
Pues siempre siguiendo el guión de la película, este terrible y odioso personaje, Hamidud o Hamid el oso, que llaman los prisioneros, le lleva a una habitación, le golpea con saña, intenta violarlo. Entonces Billy, desesperado y viendo ya próximo su fin, logra empujar al carcelero en un supremo esfuerzo. Es un hombre extraordinariamente corpulento, pero finalmente en el empujón el carcelero, el oso, Hamid el oso, se clava la nuca en un colgador de la pared y muere. Acto seguido, Billy se viste con un uniforme, el uniforme del carcelero muerto, y se dispone a fugarse, consiguiendo, finalmente, como iremos viendo en una película, finalmente consigue ese objetivo.
La historia del Expreso de Medianoche fue llevada al cine en el año 1978. Para hablar de esa película recurrimos al crítico y miembro de la Academia de Cine, Salomón Castiel. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿El Expreso de Medianoche, cinematográficamente hablando, tiene algo relevante?
Bueno, sí, la verdad es que en su momento, después además del éxito tan tremendo que tuvo de taquilla, los críticos tuvieron que aproximarse un poco a la película, a la que criticaron en un principio porque la llamaron, bueno, le dijeron que era demasiado efectista, ¿no?, con el drama súper forzado del protagonista y de todas las penurias que pasan en la cárcel, ¿no? Pero bueno, cinematográficamente, por centrarnos, no hay que olvidar que el guion es de Oliver Stone y que hay unos actores memorables con algún papel como el de John Hurt, que ha pasado a la historia del cine, ¿no? Entre los grandes trabajos de este actor, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que la película no cosechó, digamos, críticas unánimes en cuanto a su valía cinematográfica, pero tampoco desde luego fue despechada por la crítica, ¿no?
Uh-huh. En la taquilla me dices que funcionó maravillosamente bien, ¿no?
Sí, sí, funcionó en todo el mundo con un éxito impredecible, ¿no? Como ocurre con estas películas que en principio pues salen como para rellenar una faceta de programación que otras no ocupan, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, que estaba basada en hechos reales, con su protagonista real que se llamaba Bill Hayes. El personaje que sufre todas las penurias en la película, estuvo encarcelado 4 años y que lo pasó realmente mal, como cualquier oyente puede recordar, y evidentemente la película fue un éxito en taquilla porque además provocó una enorme polémica en la propia Turquía, que es donde estaba ambientada la película, por las condiciones carcelarias que reflejaba en el propio film, ¿no?
Uh-huh. Salomón, sin embargo, a pesar del éxito de taquilla de la peli, desde luego todos los que hemos visto la película en su momento, todos tenemos recuerdos de varios momentos, de la muerte cuando se clava la percha en el cogote, el oso ese enorme, lo mal que lo pasa en el aeropuerto cuando está dispuesto a salir. Hay muchas escenas que han quedado fijadas, pero sin embargo no es una peli que se ponga mucho en televisión, ¿no?
Hombre, no, porque hay que tener en cuenta que la larga tradición del cine carcelario, entre comillas, incluso de la televisión, que empezó con una serie poco conocida en España, se llama Oz, que es una serie antológica y que recomiendo al oyente que la recupere, 5 temporadas creo que tiene, ha habido mucho relevo en este tipo de género cinematográfico, ¿no? Si te cito algunas películas como Papillón, Fuga de Alcatraz, En nombre del padre, Pena de muerte, Cadena perpetua, La roca, y un título más cercano y español, es La 211, ¿no? Es un género que se renueva mucho porque da muy buen resultado en taquilla, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué me puedes contar del protagonista de la peli? ¿Qué fue de él a partir de la película?
Bueno, Brett Davis, que así se llamaba el protagonista, pues tuvo una carrera corta porque murió de sida con 40 y tantos años, exactamente con 42. Él empezó haciendo pequeños papeles en Broadway, también tuvo un pequeño papel en la recordada serie Raíces, y a raíz de su éxito en esta peli participó en Carros de Fuego, trabajó con Fassbinder en Querel, incluso con una directora alemana de mucho éxito allí, Percy Adlon, en una película muy divertida, se llama Rosalía de Compras. Y su último papel fue un cameo interpretándose a sí mismo en El Juego de Hollywood, una película de Robert Altman, ¿no? Es un actor que ha pasado, como todos estos actores que mueren jóvenes y han hecho papeles significativos en el cine, aunque fueran uno o dos, pues engloban o entran dentro de la leyenda de los actores que pudieron ser grandes y que no lo fueron por una serie de circunstancias personales. En este caso, este actor tuvo una infancia muy desdichada, estuvo muy enganchado a las drogas y al alcohol y acabó muy joven, con 42 años, ¿no?
La banda sonora, que fue galardonada con un Oscar, ¿tienes tú la opinión de que merecidamente ganó este galardón?
Bueno, ya sabéis que, si mi memoria no falla, el autor de la banda es Giorgio Moroder, conocido como Disco King, ¿no? Pero desde luego es una música como muy bien escogida y que acompaña perfectamente el drama que se está viendo en pantalla y parece no tener fin, ¿no? Yo creo que sí fue una banda sonora, al menos por lo novedoso de los temas que elegía y el tipo de película en la que se plasmaban, merecida, ¿no?, por innovadora.
El Oscar al mejor guión adaptado, supongo que este Oscar tiene que ver siempre con relatos que se han escrito y por tanto que se adaptan al cine, ¿no?
Una novela autobiográfica de Bill Hayes, de la persona esta que sufrió este calvario, que además, curiosamente, volvió 10 años después de la película a Turquía a pedir perdón casi, porque en la película, de hecho, hay escenas que no ocurrieron en la vida real, ¿no?, como la muerte del guardia, porque el preso no mató a nadie cuando estuvo encarcelado, ¿no? Y fue tal el daño que le hizo a Turquía que 10 años después Hayes volvió a Turquía y pidió perdón públicamente por el daño que le había hecho a la imagen del país. También hay que recordar que la película provocó que las condiciones carcelarias en Turquía cambiaran, incluso, ¿no?, de todo lo, digamos, del escándalo internacional que se formó a raíz del estreno de la película y del éxito que tuvo, ¿no?
Uh-huh. Me contabas antes del éxito del género de cárceles, de fugas, que es muy repetido en el cine, pero en esta peli la fuga, claro que tiene un papel importante, pero me da la impresión de que el éxito, ese punto de estar sobrecogido durante la proyección de la peli, tiene mucho más que ver con la injusticia, con las vejaciones, con el victimismo del protagonista, ¿no?
Hombre, claro, hay que tener en cuenta que es casi un tratado sobre la desolación, ¿no?, la película, con lo cual la angustia que provoca en el espectador es tremenda, porque claro, las calamidades van aumentando a medida que aumenta el metraje, ¿no? En este sentido, se parece a estos melodramas de los que nos reímos a veces en la televisión por increíbles, ¿no? Pero claro, lo que ponía los pelos de punta era que en teoría lo que se estaba relatando en la película realmente ocurrió con hechos reales contrastados, salvo algunas exageraciones, como te digo, destinadas a aumentar la tensión dramática de la película.
De eso vamos a hablar inmediatamente con Miguel Ángel Almodóvar. Perdón por la pregunta grandilocuente, pero estoy seguro que vas a saber entenderla. ¿El Expreso de Medianoche pasará a la historia del cine?
Bueno, al menos pasará a la historia del cine como una de las películas más rentables, de eso no te quepa duda. Y sí que tiene cierta aureola de película mítica, porque el actor protagonista, ya te digo, tuvo una carrera muy corta, era un actor muy significado estéticamente hablando, o sea, era muy guapo, en dos palabras, y en su momento, pues claro, se le siguió muy de cerca en la carrera que hizo, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo que la vida personal de Davis fue un cúmulo de desgracias hasta acabar con su vida a una edad muy joven, ¿no? Pero yo creo que El Expreso de Medianoche, si lo comparas con películas que han hecho muchas taquillas, ¿no?, y del mismo género, sí tiene un papel importante, ¿no? Porque ya te decía antes, papeles como, por ejemplo, esta película es muy superior a Papillon, ¿no?, a pesar de que teníamos a Steve McQueen protagonizando a este personaje, que de hecho también fue un personaje real, ¿no? Pero si hablamos de películas como, ¿qué te digo yo?, La Roca o incluso La Milla Verde, etcétera, El Expreso de Medianoche, desde luego, por los cinéfilos, es más recordada.
Adolfo, le quería preguntar a nuestro crítico, a mi juicio hay un elemento también sustancial que no ha aparecido en la conversación que justifica el éxito de la película, entre toda la podredumbre, entre toda la miseria que continuamente se presenta de esa cárcel donde está Hayes, de repente aparece una luz de candor, de lirismo, en un baño con una evocación homosexual con otro de los presos. Es algo además relatado, pues digamos, en una atmósfera de pureza que parece que rompe de una manera explosiva precisamente con toda esa miseria pútrida que nos han estado presentando antes y no seguirán presentando después.
Bueno, eso está muy en la línea también de los trabajos de Alan Parker, ¿no? Ese guiño, ¿no?, que citaba nuestro compañero. Yo creo que es propio, como te digo, del director más que de otra cosa, ¿no? Y que evidentemente un ojo inteligente y acostumbrado a ver buen cine, pues sí se da cuenta de él, ¿no? Pero realmente el espectador que vio esa película en su momento, prácticamente todo el planeta, porque es una película que tuvo un éxito brutal, realmente yo creo que en el fondo notaba que se le estaba manipulando, entre comillas, porque desde luego la película sí hay que reconocer que es muy efectista, ¿no? Evidentemente a la hora de constreñir en 2 horas el drama de 4 años y sostener una tensión dramática en una cárcel, y la prueba está, por ejemplo, en celda 211, que es cuando entras, te sientas, empiezas a ver la película y hasta que acaba no respiras, pues yo creo que este tipo de drama carcelario con esta fórmula ha funcionado siempre, ¿no? Y ese es seguramente el mayor éxito de la película, la astucia de Parker a la hora de dirigir un drama de este calibre con ese pulso narrativo, ¿no?
Salomón, quizá esté confundido. A mí me llamó mucho la atención. Tengo una escena fijada en la cabeza que no sé si es de esta película o de otra, corrígeme. Cuando todos los presos están como dando vueltas alrededor como de una piedra y él va en sentido contrario. ¿Es esta película?
Pues mira, no quiero meter la pata y te voy a decir que no sabría contestarte, porque realmente hace tiempo que no veo El Expreso de Medianoche, la recuerdo perfectamente, pero no llego
al detalle, ¿no?
A atinar tanto, ¿no?
Almodóvar, es que no sé si es ahí o es en Papillón. ¿Tú te recuerdas la escena de la que hablo? Como que todos los presos van andando todos en una dirección alrededor.
Pues a mí me ocurre lo mismo y sí que me suena, la verdad es que no sé, pero sí que me suena mucho a la cara precisamente de este actor, que es un rostro durante toda la película, pues, de hombre agotado, de un hombre, y sí me recuerda, pues, una imagen de locura, creo que sí que es en Expreso de
Bueno, en todo caso, perdón, en caso de que haya sido una alucinación. Salomón Castiel, miembro de la Academia de Cine, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Esto que suena también forma parte de la banda sonora original de la película El Expreso de Medianoche. Hoy estamos hablando de la película El Expreso de Medianoche y de fondo, y quizá lo más importante, es que cuenta, narra la historia de Billy Hayes, aunque Miguel decíamos que en la peli hay exageraciones, hay invenciones respecto al relato del caso real, ¿no?
Sí, la primera que me hubiera gustado subrayar, me vendría mucho mejor que pusieras la música que habías puesto instantes antes, porque precisamente esta es.
Correcto.
Este es un subrayado musical del momento al que me refería, un momento de pureza, de lirismo, de evocación, de sugerencia homosexual, que como nos ha dicho nuestro experto, y yo sabía, no es ni más ni menos que un invento estético del director de la película de Alan Parker. Eso no sucedió en la realidad. Cuando había relaciones homosexuales en esa cárcel eran de una brutalidad que se ha explicado, creo, antes y que se puede intuir, y desde luego nada que ver con ese lirismo mágico que subraya perfectamente esta música. Eso no sucedió para nada, y en los baños, con unas aguas cristalinas, en fin, todo eso es un invento meramente estético. Luego, y ya lo hemos adelantado, Billy no fue quien mató a Hamid el oso, sino que fue otro prisionero, y además años antes de la fuga de Hayes, él conocía el relato, se lo habían explicado, con pelos y señales, y más o menos pues él lo reproduce y lo hace suyo, pero eso no es cierto. Él no mató efectivamente a nadie, y mucho menos a este Hamid, que ya estaba muerto unos años antes. Él había sido testigo de aquel acontecimiento, pero no lo había protagonizado. Lo que sí hay que subrayar es que, bueno, también toda esta escena de la novia pasando el dinero, etcétera, todo esto no es cierto, pero tampoco tendría la mayor importancia. Parece que el dinero se lo hicieron llegar sus padres, los escondían en álbumes de fotos, le iban metiendo dólares. Él mantenía una correspondencia bastante regular con la familia, con los padres, y lógicamente las cartas eran leídas, todas de ida y de vuelta, y para despistar a los carceleros pues usaba metáforas, usaba guiños, como suelen hacer pues todo, cualquier preso que se precie, obviamente, y él usaba la frase tren local para referirse a un tren de vía lenta, pero segura, que es lo que él consideraba pues la espera en aquella cárcel. Él, en principio, pensaba que la pena iba a ser corta, o que, bueno, pues de alguna manera el juicio saldría bien y le absolverían. Finalmente, ese tren local que marcha lento pero seguro, se ve que no funciona, que no van a ser así las cosas. Y cuando él comprende que ya no hay nada que hacer, es el momento en el que cae en esa profunda desesperación, en esa angustia vital absoluta, y entonces le escribe a sus padres y empieza a decirle en las cartas: no esperaré el tren local, me subiré al expreso de medianoche. Una frase que además de un excelente título posterior para la película, sería, digamos, la forma en la que transmitía a sus padres su determinación de fuga, y que luego, como decimos, pues dio nombre al libro y a la película. Los padres entendieron esto, entendieron la metáfora perfectamente del expreso de medianoche, de alguna forma trataban de disuadirle, pero también, convencidos de que era la única opción, pues le hicieron llegar dinero, le hicieron llegar, no sabemos cómo, un plano, digamos un plano para poder salir de la cárcel. Con el dinero consiguió algunos sobornos. Los guardias no eran todos como el presunto Hamid asesinado en la película. Con estos sobornos, pues consiguió una salida en una noche que le dejaran abierta la celda. Buscó una noche donde había una tormenta de lluvia excepcional, estaba cayendo un diluvio, y con armado de ese mapa y unos pocos dólares, se lanzó al patio, consiguió escalar, esperó que llegara el toque de queda, y entonces fue sorteando a los centinelas. Como digo, varios de ellos estaban sobornados, es decir, estaban mirando en otra dirección previo pago de una cantidad importante de dólares. Consiguió llegar hasta el patio y luego arrastrarse desde allí y saltar la valla. Quiero decir, la seguridad de la prisión consistía básicamente, lo decíamos al principio, en una especie de alcatraz. La seguridad estaba basada en que aquello era una isla, en que era muy difícil, bueno, sí, se podía salir del recinto de la cárcel, pero más allá del recinto no había nada. Él, como pudo...
Miguel, estamos hablando de lo que ocurrió realmente.
Sí, absolutamente. Esto es cierto y esto es real. No es la historia de que él sale disfrazado con el uniforme de Hamid. Difícil hubiera sido, entre otras cosas, porque el tal Hamid debía de ser como 8 veces el mismo, ¿no? La ropa no le hubiera quedado muy bien. Pero, en fin, dicho esto, él lo que se escapa es con su traje de prisionero, sin más, y consigue llegar, como digo, hasta un bote de pescadores. Durante días, con una barca, pues navega a la deriva, el viento lo va desviando de su itinerario, pero al fin y al cabo lo que está haciendo en ese momento, y esto es rigurosamente real, así es como ocurrió, va siguiendo la costa, pero la costa turca. Él va siguiendo con la vista, digamos, para no perderse, para no adentrarse, sigue la costa turca y consigue llegar a una pequeña ciudad del noroeste de Turquía, Bursa, que es la capital de la provincia del mismo nombre, la capital de la provincia de Bursa. Allí consigue, con ese dinero se instala, compra algo de ropa, se instala en un pequeño hotel, se tiñe el pelo de negro. Hay que ver todavía cómo no están funcionando los servicios de alerta, de alarma, de seguridad. Consigue que alguien le lleve en autostop, hace autostop en una gasolinera, y le llevan a Edirne. Es una ciudad mítica, es una ciudad conocida por su nombre romano, Adrianópolis, es la ciudad de Adriano, o Hadrianópolis. Entonces, esta pequeña ciudad de Edirne, pequeña, bueno, de tipo medio, digamos, situada también al noroeste de Turquía, de la Turquía ya europea. Todo el mundo sabe que hay una Turquía asiática y una Turquía europea por encima, y esto ya es el punto, digamos, donde confluyen tres países actuales, que son Grecia, Bulgaria y Turquía. Una vez allí, en esta ciudad, lo que consigue es llegar hasta el río Maritas, desde donde ve, y esto, bueno, hay documentales, la película no se ve, pero sí hay documentales que se explica muy bien. Se puede ver en la distancia, en la lejanía, al otro lado del río, a los guardias fronterizos que están en la otra ribera. Hay una pequeña montaña, y entonces, bueno, lógicamente enfrente está Grecia. Él en ese agua helada se sumerge, nada contracorriente, y consigue alcanzar la otra ribera. Nada más salir del agua, lo primero que se encuentra es con una bayoneta en el cuello, algo, un soldado que ha salido entre los árboles y que se la coloca en la cabeza, pero afortunadamente, bueno, en ese momento parece que le golpean, pierde el conocimiento, probablemente porque también lleva mucho tiempo haciendo grandes esfuerzos, malnutrido, y cuando se despierta está en una celda, pero ya no es una celda turca, sino una celda del enemigo tradicional irreconciliable de Turquía, una celda griega. Bueno, 2 semanas después, no pasan más que 2 semanas, se hacen los trámites. Por supuesto, Grecia y Turquía no tienen el menor acuerdo de extradición ni el menor acuerdo de nada. Están en litigio desde hace muchísimos, muchísimos años. En aquel momento, por supuesto, también lo estaban. Y 2 semanas después es deportado ya a Estados Unidos, donde llevará una vida totalmente normal.
Tras regresar a Estados Unidos, Billy Hayes completó sus estudios y escribió una novela sobre su vida, ayudado por el escritor y periodista William Hofner. 3 años después, se hizo la famosa película El Expreso de Medianoche, que, reflejando el relato del protagonista, incluyó escenas, como hemos contado, que no tienen nada que ver con la historia real, como las que muestran la violación del prisionero por parte de los guardias de la prisión, o la muerte a manos de Billy, del temido y terrible jefe de la cárcel. Durante el Festival de Cine de Cannes, en el año 1999, Hayes conoció a un periodista turco, quien le entrevistó a propósito de su película El Expreso de Medianoche. Vamos a escuchar un fragmento de aquella entrevista. Hemos traducido el corte de audio. La persona que habla en inglés es el protagonista de esta historia, Billy Hayes.
I was in Istanbul, and it was the 1970s, and I was smoking hash.
Yo estuve en Estambul en 1970 y fumaba hashish. No fue una buena idea cortar paquetes de cannabis en un momento en el que la seguridad del aeropuerto estaba buscando a gente que estaba secuestrando de la Organización de la Liberación para Palestina aviones como, por ejemplo, el Pan Am. Ese día en el aeropuerto la policía estaba buscando a gente y los separaban en busca de personas que pudieran llevar algún arma. Fui separado de un grupo de personas, me quitaron la camisa y de repente todos dijeron ¡bomba! Lo siguiente fue darse cuenta de que lo que portaba era cannabis. Ellos se pusieron contentos, estaban felices.
Miguel, ¿qué pasó con y en aquella entrevista?
Bueno, pues Hayes le relató a este periodista que le entrevistaba cómo habían sido los hechos en la realidad, y este periodista turco, lógicamente, pues le expresó su disconformidad sobre lo que él consideraba pues una brutal exageración respecto a la crudeza con que había quedado retratado el sistema penal turco, que no es que no fuera duro, que lo era, pero quizá había cosas que no se sostenían, como ya nos explicaba nuestro crítico, eran demasiado para consumo de masas. Bueno, Hayes, la verdad es que estuvo de acuerdo con aquel planteamiento, y le dijo que sí, bueno, que había algunas partes de la adaptación cinematográfica que con las que él no estaba conforme, tampoco en su libro es que dijera lo contrario, especialmente la muerte de... Bueno, en fin, había cosas que más o menos se podían solventar, pero sí que en aquella conversación en 1999, ambos, este periodista turco que lo entrevistaba, Alinur Belideveglu, en fin, es muy difícil pronunciar, pero el propio Hayes, digamos que llegaron al acuerdo de que él se tenía que disculpar públicamente y tenía que poner las cosas en claro. Él intentó volver a Turquía, pero evidentemente la policía internacional, la Interpol, le dijo que de ninguna manera, que aquello era jugársela, que aquello era un riesgo innecesario, y le prohibieron, digamos, de una manera expresa, o en fin, le dijeron que si volvía a Turquía, nadie, absolutamente nadie, podría garantizar su seguridad. De manera que no lo hizo.
Pero 8 años después, Hayes finalmente regresó al escenario de los hechos. El 14 de junio de 2007, estaba de nuevo en Turquía para asistir a la segunda conferencia sobre la democracia y la seguridad global en Estambul, organizada por la Policía Nacional Turca, la TNP, y por el Instituto de Policías de Turquía. Allí, públicamente y en una conferencia de prensa celebrada el 15 de junio, se disculpó ante el pueblo turco. Bueno, pues hasta aquí la historia de Hayes, del Expreso de Medianoche, nuestra crónica negra. Que tengas una buena semana. Me encuentro contigo en 7 días. Gracias.
Gracias a ti.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Through these fields of destruction.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Después le hemos montado toda una fiesta de cumpleaños. Amar Knopfler cumple 66. Por tanto, noticias y luego seguimos.
In every light.